Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Por estas palabras, Cristo no enseña que el llorar tiene en sí poder de quitar la culpabilidad del pecado. No aprueba la humildad voluntaria o afectada. El lloro del cual él habla no consiste en la melancolía y los lamentos. Mientras nos apesadumbramos por causa del pecado, debemos también regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijos de Dios. Hoy, sábado 18 de octubre de 2025, tendremos la lección número 263 de la Historia Sagrada titulada El Sermón del Monte, parte 2. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días.
Amén.
Feliz Santo Sábado, Dios les bendiga.
Feliz sábado, buenos días para todos.
Feliz Santo Sábado para todos.
Feliz sábado, damos inicio a nuestro servicio con este himno de apertura, Llama a Jesús el Buen Pastor.
Llama a Jesús el Buen Pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Do protegido los tendrá.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración de apertura. Mientras tanto, nos disponemos cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amadísimo Señor Dios, Padre eterno, Señor Dios del cielo, delante de tu santa presencia para darte infinitamente gracias por la vida, por la salud, por todas las cosas, Señor, que tú nos regalas, por tu infinito amor y por tu misericordia. Te damos Gracias, Señor, por este santo día, Señor, que tú nos regalas. Gracias por tu infinito amor y por tu misericordia, porque tú nos cuidas, tú nos proteges. Amado Dios, te pedimos, Señor, que en estas horas santas y sagradas, tu Santo Espíritu nos asista y que podamos entender tu palabra tal como tú quieres que nosotros la entendamos. Pues solo tú puedes enseñárnosla y solo tú puedes darnos a conocer tu verdad. Por eso ponemos en tus manos, Señor, los que van a dirigir este programa, Señor. Ilumínale, Señor, para que puedan ser guiados por tu Santo Espíritu. Y también, Señor, a todos los que estamos aquí congregados, a todos los niños, Señor, bendíceles, Señor, para que puedan oír tu voz y para que así todos aquí reunidos con hermanos podamos comprender la grandeza de tu amor y podamos seguirte a ti, al único Dios vivo y eterno. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, pues solo tú puedes cuidarnos, solo tú puedes librarnos del enemigo. Por eso te pedimos y te imploramos, Señor, también pidiendo de perdón de nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Limpia, Señor, nuestro ser, nuestro corazón, y háganos dignos y merecedor de tus benditas promesas y de tu palabra, Señor. Te dejamos en tus manos nuestras vidas, Padre Santo, y te lo pedimos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano.
Amén.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en la carta de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, en este momento Isaac quiere alabar el nombre de Dios cantando Paz en la Tormenta.
Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré paz en la tormenta. Cristo me dará que vengan pruebas. Puedo en él confiar porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, en Jesús tendré.
Amén.
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 Amén. Amén. Bendita y hermosa promesa, que aún en medio de la tormenta, Cristo puede guardarnos y en Él podemos confiar porque Él es la roca de nuestra salvación. Dios te bendiga, Isaac.
Amén. Gracias, tía.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede activar su micrófono de manera ordenada, repasar uno de ellos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás.
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Amén.
Tercer mandamiento.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios.
No hagas
en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las
cosas
que en ellos hay
y reposó
en el séptimo día,
por tanto
Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto
mandamiento,
no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, y también en esta mañana, para la gloria y para la honra de Dios, Mateo desea cantar el himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, Yo ferviente le amaré, donde quiera que él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sí. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invito le a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Amén.
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 Amén. Dios te bendiga, Mateo. Ciertamente, Cristo nos ama y Él murió para salvarnos. Ahora nuestro deber es amarle de manera ferviente, diaria y continua. Después de dirigir la bienaventuranza a los pobres en espíritu, a aquellos que sienten la absoluta pobreza del alma y que reconocen que en sí mismos no hay nada bueno, Jesús se refirió a los que lloran como bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 267. Y vamos a pedirle a Natanael que se encuentre en esta mañana entre nosotros si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
¿Yo, hermana?
Sí, Natanael, ¿quieres llevar a cabo esta lectura?
Buena señora, dice.
Adelante.
A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias, pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la razón que ha despreciado y agraviado al Salvador. Nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien trajimos por los pecados que nos produjeron la angustia, una tristeza tal nos producirá renunciar al pecado. El Deseado de Todas las Gentes, página 206.
Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Encontramos aquí, al lado derecho de la pantalla, una ilustración con unos triángulos. La primera de ella dice, mala acción. Tal y como nos dice el relato que acabamos de leer, generalmente, a menudo, con mucha frecuencia, nos apenamos, es decir, sentimos pena, de alguna manera, por una mala acción, que no es otra cosa que un pecado, cuando nosotros lo realizamos. ¿Por qué? Porque siempre el niño desde pequeño sabe que ante una mala acción viene una consecuencia desagradable. Y entonces, lo que debemos sentir todos, grandes y pequeños, ante una mala acción que hemos cometido es sentir tristeza. Cuando sentimos tristeza, es porque realmente hay arrepentimiento. Si no sentimos tristeza, sino miedo por el resultado, por lo que nos va a caer encima, por lo que nos viene, por la reprensión, por el castigo, por lo que sea, eso no es arrepentimiento, como nos dice allí. Pero todos debiéramos sentir tristeza al haber cometido una mala acción. Y es nuestro deber pedir perdón a Dios primeramente y a nuestros semejantes, sean padres, hermanos, hijos, amigos, conocidos, desconocidos, quien sea a quien hayamos cometido la mala falta, la mala acción. Debemos pedir perdón. Hay quienes dicen, discúlpeme, pero hay una gran diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas. El perdón entraña sentir tristeza. vergüenza. Y también el deseo de no volver a repetir esa acción, que es lo que Jesús quería dar a entender al decir, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros somos conscientes de que nuestras malas acciones traen consecuencias desagradables, lo primero que debiéramos pensar es en la consecuencia espiritual. Agraviamos de nuevo a Cristo, volvemos a herirle, como dice aquí en el escrito, y entonces, si lloramos por haber causado esos pecados, ahí sí se producirá una tristeza que nos inducirá a renunciar al pecado. Muy bien, ahora tenemos aquí una pregunta para los niños y las niñas. ¿Entiendes que toda mala acción trae consecuencias desagradables?
Sí, señora.
Bueno, es muy importante. Señora. Muy bien, es muy importante que todos, absolutamente todos, entendamos desde el más pequeñito, porque ciertamente lo entendemos, tal vez no sabemos es decir que sí lo entendemos, pero sí lo entendemos. Que toda mala acción trae consecuencias desagradables, primero para quien realiza la mala acción, sin importar la edad que tenga. Porque hasta el más pequeñito, cuando hace algo malo, se pone a llorar, intentando suavizar al papá, a la mamá o a quien cometió la falta, y lloran para que no lo castiguen o no lo reprendan. Pero aquellas que sienten, que lloran porque sienten pesar por sí mismos, no son los que recibirán consolación. No es a esos a quienes Jesús se refiere. No es cuando yo cometo la falta y luego me pongo a llorar para que, porque sé que viene una reprensión para mí. No, no es ese a quien Jesús va a consolar. Eso es muy común entre los niños. Llorar después de la falta para manipular y ablandar al papá, a la mamá, para que no le dé la reprensión. Pero en el Sermón del Monte, cuando Jesús llama bienaventurados a los que lloran, se refiere a aquellos niños, a aquellos jóvenes y a aquellos adultos que de manera consciente reconocen que sus malas acciones entristecen al Salvador primeramente, que le ofenden, le hieren y son la causa de su crucifixión. Cada vez que cometemos una mala acción contra cualquier persona, crucificamos de nuevo a Cristo. Porque aunque Jesús murió hace ya 2000 años en la cruz, lo hizo para que las personas de su tiempo, para que las personas que vivieron en generaciones anteriores a su tiempo, para que las personas que vivieron en generaciones siguientes o posteriores a su vida aquí en la tierra, aún hasta nuestros días, e incluyéndonos a todos los que estamos aquí presentes, pudieran y podamos recibir perdón por nuestras malas acciones y nuestros pecados. Entonces, esa crucifixión que Jesús recibió hace 2000 años, se repite cada vez de manera individual cuando alguno de nosotros comete una mala acción, un pecado. Y para que podamos recibir perdón por nuestras malas acciones, que no son otra cosa que pecados, todos debemos sentir un sincero arrepentimiento. Ya hemos hablado de qué es el arrepentimiento, que es un pesar y una profunda tristeza, porque sabemos y entendemos que cada mala acción, cada pecado, hiere a Jesús. Es en este sentido que los que lloran y se entristecen son bienaventurados porque recibirán consolación. Aquellos que sienten verdadera tristeza de corazón por haber pecado. Muy bien, aquí tenemos una lectura más. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura. Y tenemos una pregunta a mano izquierda, de la cual ahora hablaremos.
Sí, señora. A medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano, comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la Gloria, al Señor de la Gloria. Reconoce que aunque se lo amó con cariño indecible, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. El discurso maestro de Jesucristo, página 14, que reconoce quien mira a Cristo levantado en la cruz.
Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Y vamos a tratar de responder esa pregunta: ¿qué reconoce quien mira a Cristo levantado en la cruz? El arrepentimiento genuino por haber cometido una mala acción siempre, siempre debe obrar una reforma en la conducta. Cuando el arrepentimiento es verdadero, nos lleva, nos conduce, nos guía a la confesión y a la restitución. Si hemos agraviado a alguien, si hemos cometido una injusticia con un hermanito, con un amiguito, con el papá, con la mamá, siempre el verdadero arrepentimiento nos lleva al diálogo, a pedir perdón, a restituir y a cambiar permanentemente el carácter y la conducta. Cuando nosotros estamos arrepentidos y le pedimos a Dios que nos perdone, Él nos perdona. Pero debe existir en cada uno de nosotros un deseo y una determinación a cambiar. Significa esto que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino cambiar nuestra actitud. Hay personas que se pasan la vida entera, niños que por años piden perdón por lo mismo. Lo dicen de labios, pero no de corazón. Y entonces, ¿cuándo sabemos que el arrepentimiento es verdadero? Bueno, tenemos un ejemplo aquí en las Sagradas Escrituras. Un ejemplo de verdadero arrepentimiento es el del rey David. Y un ejemplo de no arrepentimiento verdadero es el de Saúl. Aunque David se equivocó y cometió pecado al tomar como esposa a la mujer de Urías Heteo, él se arrepintió. Y lo que marcaba la diferencia entre él y otros reyes era que él aceptaba la reprensión que Dios le enviaba a través del profeta. Por eso la Escritura lo define como un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, no porque no cediera a la tentación, sino porque realmente se arrepentía de haber ofendido al Salvador. Y en su vida vemos entonces la diferencia entre remordimiento, que es lo que casi siempre sentimos ante una mala acción o pecado que hemos cometido y el verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, no se quiere volver a cometer el mismo error. Es decir, no más, nunca más vuelvo a hacerlo. No vuelvo a ser egoísta con mi hermano o mis hermanos. No vuelvo a responder mal a mamá. No vuelvo a mirar o a coger o a tomar lo que no es mío. No vuelvo a actuar de manera imprudente, rápida y a la ligera, porque puedo causar otro accidente o dolor o tristeza a alguien. Muchas veces, por nuestras malas acciones, causamos daño a otros. Y cuando realmente ese daño es grave, viene una culpa y decimos no lo quiero volver a hacer. Pero muchas veces se ha cometido la misma mala acción por mucho tiempo y hasta que no llega aquella situación calamitosa o grave que afecta a otro o aún nos afecta a nosotros mismos, entonces no hay un verdadero cambio. Deben entonces ustedes, niños y niñas, entender que el pecado son esas acciones que ofenden al Señor y que el Señor es herido y se aleja. Cuando las acciones se repiten una y otra vez sin sincero arrepentimiento. Pero hay una forma de restituir, de restaurar, de volver a tener la relación con Dios, y es el arrepentimiento. La tristeza de la que estamos hablando en esta mañana por haber crucificado de nuevo al Salvador. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así como los que lloran son bienaventurados porque recibirán consolación. Muy bien, tenemos aquí una pregunta para ustedes. ¿De qué es consciente quien contempla a Jesús levantado en la cruz?
Es su pecaminosidad.
Amén. Quien contempla a Jesús levantado en la cruz percibe, comprende su pecaminosidad y también la pecaminosidad de la humanidad. Comprende que por causa del pecado el Señor Jesús fue crucificado. Reconoce que aunque ha sido tratado con amor y con bondad, no ha sido más que un ingrato y rebelde. Hay muchos niños que son así, que son tratados con bondad y con simpatía, con ternura, con amor, por sus padres, sus parientes, sus abuelos, sus hermanos mayores, los amigos, y sin embargo ellos son ingratos y rebeldes. Esto no agrada al Señor. Por eso el que contempla a Jesús en la cruz ya reconoce que no debe actuar de esa manera, que si es tratado con amor y bondad debe responder. Reconoce también que ha abandonado a su mejor amigo crucificándole. Se siente muy lejos de Dios y por causa de esa carga abrumadora llora con corazón quebrantado. Eso debiera ser lo que todos entendiésemos hoy. Si podemos meditar en las Escrituras acerca de aquellas escenas de Cristo levantado en la cruz, lo que debemos entender y de lo que debemos ser conscientes es que cada vez que cometemos una mala acción, un pecado, nosotros le estamos crucificando allá. No creer que fueron los hombres y las mujeres de su tiempo, los sacerdotes, los rabinos, los fariseos, los incrédulos, los que no le amaban, los únicos que le crucificaron cuando pedían a Barrabás, entréganos y crucifiquen a Jesús. No, nosotros también le crucificamos cada vez que cometemos una mala acción. Y eso debiera impresionar la mente de ustedes, niños, ahora a su tierna edad. Porque toda la Escritura se puede comprender hasta por un niño. Y estos son los temas que debieran presentarse ante ustedes para que realmente conozcan a Jesús como el gran amigo que les ama y desarrollen ustedes también el amor profundo que debieran tener por Él, siendo muy conscientes de que Él desea estar a su lado, pero que de alguna manera, si ustedes realizan malas acciones, que son pecados, le transgreden, le ofenden, le hieren y le crucifican. Y todos, absolutamente todos, somos tentados. Pero lo que el Señor nos dice es, tentado no seas. Vamos a cantar este himno en esta mañana para la gloria de Dios y vamos a pedirle a la familia Ovalle si ellos quisieran cantar la primera y la tercera estrofa de este himno.
Hermana, yo estoy solo aquí, pero pues sí me lo sé y sí lo puedo cantar.
Ah, bueno, adelante, Natanael.
La primera y la tercera, ¿cierto?
Sí, cómo no, primera y tercera.
Sí. Tentado no seas, más fácil sería luchando triunfar, valor pues respeto. Todo mira tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma.
Evita el pecado. Procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. ¿Nos escuchan, Natanael? Bueno, parece que su señal ha fallado. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amén.
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 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto, entonces, al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. Recordemos que todos, absolutamente todos, somos tentados por el enemigo y debemos ser vigilantes para no ceder a sus engaños. Así como cuando caminamos, vamos atentamente mirando al piso para evitar caer en un hueco, también debemos vivir atentos y apercibidos para no caer en la tentación. Por eso la invitación del cielo es, tentado no cedas. Muy bien, aquí tenemos una lectura más que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 267-268, y vamos a preguntarle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Emiliano.
El mundo puede llamar debilidad a esta tristeza, pero es la fuerza que une al penitente con el ser infinito mediante vínculos que no pueden romperse. Demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza de corazón y transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que predecen al brillo del sol de la santidad. Esa tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viva en el alma. Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. El deseado de todas las gentes, página 227 al 268.
Amén. Muchas gracias, Emiliano. Y encontramos aquí en la ilustración también un pensamiento que dice: el arrepentimiento trae consolación y nos fortalece para no volver a pecar. Ese es el proceso. Una mala acción hace que sintamos tristeza, arrepentimiento, pedimos perdón y se establece en nosotros el deseo y la convicción de no volver a pecar, no volver a cometer aquella mala acción. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para ustedes, niños y niñas. ¿Es debilidad ante Dios sentir tristeza por haber pecado?
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
La lectura anterior nos decía que no. Para el mundano, sí es debilidad sentir tristeza por haber pecado. Pero ante Dios, sentir tristeza por haber pecado no es debilidad. Realmente la tristeza que siente alguien por haber cometido una mala acción, un pecado, aunque sea considerada como debilidad por el mundano, cuyo corazón está cauterizado, insensible, no siente ningún pesar. Hay gente que comete toda clase de malas acciones y dice que las volvería a cometer sin ninguna vergüenza, sin ningún pálpito de que ha hecho algo malo. Pero ante Dios esto no es debilidad, porque realmente esta tristeza por haber pecado es la que permite al penitente, al que se arrepiente, buscar la ayuda divina, aferrarse de las promesas divinas y hallar consolación. Y de esa manera es fortalecido, llega a ser fuerte, no débil. Recordemos que Dios se complace en dar a quien así se lo pide un nuevo corazón que sea sensible, donde ya no hay lugar para la dureza ni para la transgresión. De ese modo, el que llora porque se entristece y se arrepiente de sus pecados es el que recibe consolación. Dios nos revela nuestra culpabilidad a través del Espíritu Santo cuando cometemos aquella mala acción. ¿Y para qué nos la revela? Nos la revela para que nos refugiemos en Cristo y para que por Él seamos librados de la esclavitud del pecado. Pues todo aquel que cede a la tentación y cae en pecado, si se vuelve cada vez más débil para vencer. Es el ceder a la tentación lo que nos hace a nosotros débiles. La primera vez que cedemos, Ya se rompe la barrera que nos protegía, y entonces a la segunda tentación es más fácil volver a ceder, y a la tercera y a la cuarta y a la quinta, hasta que la mala acción y el pecado se convierte en un hábito, en algo que no tiene ningún reparo, que se comete libremente, ya no da ni pena, ni vergüenza, ni tristeza, ni dolor, ni arrepentimiento, ni absolutamente nada. Eso es lo que vemos en el mundo. Y llegamos a ser esclavos del pecado. Pero lo que Cristo quiere es que seamos librados de la esclavitud del pecado para que no volvamos a caer en él. Y quiere que nos regocijemos en la libertad de los hijos de Dios. Cuando se practican las buenas acciones, lo contrario a las malas acciones, ellas se vuelven ya una segunda naturaleza en el pensamiento y en las acciones de cada uno. Y cuando se nos presentan las dos opciones, podremos tener la capacidad de escoger siempre la buena acción que va a glorificar el nombre de Dios. Es así como con verdadera contrición todos podemos llegar al pie de la cruz y depositar allí nuestras cargas. Muy bien, aquí tenemos otra lectura que se encuentra en el discurso maestro de Jesucristo, también en la página 14. Vamos a preguntarle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Hay también en las palabras del Salvador un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Nuestras tristezas no brotan de la tierra. Dios no oflige.
Aflige
ni entristece
voluntariamente
a los hijos de los hombres cuando él permite que suframos pruebas y aflicciones. Es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo, cuando son los que nunca...
¿Cuántos
son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en él? El discurso maestro de Jesucristo, página 14. Hay también un mensaje de consuelo para los que sufren. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Crees que Dios se complace en entristecernos o afligirnos?
No, señora.
Ciertamente que no. Dios no se complace ni en entristecernos ni en afligirnos. Es por causa del pecado que no existe una felicidad plena en el mundo. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva en santidad y los puso allí en el Edén, Era para que ellos vivieran totalmente felices, libres de toda perturbación, de todo enojo, de toda calamidad, de toda enfermedad, de toda molestia, de toda irritación, de toda cosa que afecta, que entristece, que afea la vida. Pero es la causa del pecado, es el pecado la causa, más bien, es por causa del pecado. Es el pecado la causa para que no exista una felicidad plena en el mundo. Y las pruebas de la vida, que a todos nos llegan de una u otra manera, porque es la suerte de la humanidad a causa del pecado, son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y toda tosquedad, todo defecto de carácter. Mientras esas pruebas nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso. Y es duro ser oprimidos como si fuésemos puestos contra la muela de un esmeril, exactamente lo que se hace con una piedra dura, una roca, un mármol, que es labrar, escuadrar, cincelar, pulir, bruñir con herramientas duras para darle la forma que se desea, es exactamente lo que se hace con nosotros. Pero así como la piedra sale preparada para ocupar su lugar cuando es labrada, todo aquel niño, joven o adulto que es pulido mediante las pruebas y las dificultades de la vida, es preparado para ocupar su lugar en el templo celestial. Eso no es fácil de entender a simple vista, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere padecer, nadie quiere entristecerse, nadie quiere ser probado. Pero por causa del pecado, todos, absolutamente todos, tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para que se pueda ver si realmente nosotros llegaremos a ser fieles a Dios y no unos que si son llevados al cielo, allá van a volver a causar rebelión, discordia entre seres santos. Y lo cierto es que Dios no hace esta obra de prueba en cualquiera, sino en todos los que depositan su confianza en Él. Y los fieles, pues, ganarán victorias preciosas aprendiendo lecciones de gran valor y obtendrán experiencias de gran provecho. Desde pequeños se pueden aprender grandes lecciones que redundarán para el bien de ustedes en el futuro. Pero algo importante es que Dios no se olvida de los angustiados. Y tenemos también una experiencia en las Sagradas Escrituras cuando David subió al Monte de los Olivos. Él iba llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y el Señor lo miró compasivamente. David iba vestido de cilicio y un traje de luto y la conciencia lo atormentaba. Recordemos que por causa de su pecado con Betsabé, Dios le había dicho que en su familia no habría paz. Y como él mismo fue el que dio la sentencia, cuando Natán, el profeta, le refiere esa acción, mala acción de él, pero en una alegoría, en una parábola, diciéndole que un rico que tenía muchas ovejas recibió la visita de alguien y en vez de matar una de sus ovejas o corderos para atender a la visita fue y tomó la ovejita del pobre que no tenía sino una y la amaba con delirio. Y David se enoja y dice que cómo es posible que alguien en su reino haya cometido tal injusticia, que el que hizo tal cosa pague con cuatro tantos, es decir, pague con cuatro ovejas. Él mismo lanza el castigo. Natán le dice, ese eres tú. porque teniendo todas las mujeres a tu disposición, como rey podías escoger cualquier mujer soltera que no tuviese marido para tomarla por esposa, y te fijaste en la esposa de Urías Eteo, uno de tus soldados más fieles que está en el frente de batalla. Entonces, como tú has dicho tal cosa, no habrá paz en tu familia, y con cuatro tantos pagarás, y con la vida de cuatro hijos, David tuvo que pagar esa mala acción. Entonces, en el caso en que él iba llorando allí descalzo, era porque la conciencia lo atormentaba. Él se había arrepentido, él había pedido perdón a Dios, había aceptado la reprensión. Pero la conciencia es un juez insobornable, niños. Y por eso es que constantemente viene a la memoria de ustedes y a la memoria nuestra el recuerdo de aquellas malas acciones que hemos cometido. ¿Para qué? Para que las confesemos y nos arrepintamos. Y David estaba atormentado. Él demostraba su contrición por las señales visibles de la humillación que se imponía a sí mismo. Con lágrimas y con corazón quebrantado, él presentó su caso a Dios en esa ocasión y el Señor no lo abandonó. Jamás estuvo David tan cerca del amor infinito como cuando, hostigado por la conciencia, huyó de sus enemigos, incitados a rebelión por su propio hijo. Era su propio hijo. Y ese hijo habría de morir por su rebelión. Es así entonces como Cristo levanta al corazón contrito y refina al alma que llora hasta hacer de ella su morada. Y aquí es importante, ya que estamos hablando del caso de David, trayéndolo a la memoria, es importante decir que si bien Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras malas acciones, por grandes o pequeñas que sean, hay consecuencias físicas, mentales, morales, de todo tipo, que el transgresor siempre deberá asumir. Porque Dios perdona, pero no puede quitar las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos por leyes naturales, leyes físicas y leyes espirituales o morales. Y una de esas leyes es la gravedad. Lo que sube, cae. Los frutos están en el árbol, pero cuando maduran, caen. Si yo lanzo una piedra y golpeo a alguien, ese alguien va a estar lastimado. Y yo tendré que recordar el resto de mi vida el daño que le causé a alguien por haber lanzado esa piedra. Si yo soy imprudente en alguna acción y desobediente al llamado de papá, de mamá o de algún adulto que está como mi cuidador, y caigo donde no debía caer y me rompo la cabeza o la rodilla, ahí tendré una marca, una cicatriz, una señal que me recordará el resto de la vida que yo me caí por desobediente. Pero Dios nos perdona por esas malas acciones, solo que esas consecuencias permanecen en nosotros. Y esa es eso es lo que debemos entender. Que todo lo malo que hacemos, nuestras malas acciones, siempre traen una consecuencia. Pero también tenemos la oportunidad de aceptar la invitación de andar con Jesús en su fúlgida luz para ver su gloria en nuestra senda, para escuchar su voz, y para vivir si le obedecemos. Vamos a cantar en esta mañana este himno Al andar con Jesús.
Hermana.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz. En mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smoke quickly dries it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Nunca puedes, nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
And then in fellowship sweet, we will sit at his feet. Oh, we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, y hay otros que también lloran y van a recibir consolación. Bienaventurados los compasivos. Vamos a preguntarle, hermano Joaco, ¿usted está allí con la familia Vargas hoy también reunidos?
No, hermana, estamos solos.
Muy bien, entonces vamos a pedirle a usted el favor de que nos lleve a cabo esta lectura.
Con todo gusto. El discurso maestro de Jesucristo en la página 14. Bienaventurados los compasivos. Bienaventurados también los que con Jesús lloran llenos de compasión por las tristezas del mundo y se afligen por los pecados que se cometen en él, y al llorar no piensan en sí mismos. Jesús fue varón de dolores y su corazón sufrió una angustia indecible. Su espíritu fue desgarradora y abrumadora por las transgresiones de los hombres. Trabajó con celo consumidor para aliviar las necesidades y los pesares de la humanidad, y se le agobió el corazón al ver que las multitudes se negaban a venir a él para obtener la vida. Todos los que siguen a Cristo participarán en esta experiencia. Mientras compartan su amor, tendrán parte en su doloroso trabajo para salvar a los perdidos. Comparten los sufrimientos de Cristo y compartirán también la gloria que será revelada. Estuvieron unidos con Él en su obra, apuraron con Él la copa del dolor y participan también de su regocijo. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano, por invitarnos en esta lectura. Tenemos entonces aquí una pregunta. ¿Es correcto llorar llenos de compasión por las tristezas del mundo?
No.
No.
Sí, señora.
Sí, claro que sí. Es correcto llorar llenos de compasión por las tristezas del mundo en lugar de llorar pensando en nosotros mismos. Eso es lo que no debemos hacer. Llorar siempre por nosotros, lamentándonos por nuestra propia tristeza o por nuestro propio dolor. Debemos llorar, pero por lo que vemos que otros sufren. Fue por medio, recordemos que fue por medio del sufrimiento que Jesús se preparó para el ministerio de consolación. Él sufrió allí en el desierto la tentación y también sufrió al ser discriminado en su propia casa por sus hermanos, hijos de José. Sufrió también por toda la persecución que los sacerdotes y los fariseos le hacían porque no entendían su obra de misericordia. Y fue de esa manera, mediante el sufrimiento, que Jesús se preparó para ser un consolador, tener un ministerio de consolación con el sufriente. Él fue afligido por toda angustia de la humanidad. Y eso es algo que ya lo hemos dicho, pero debemos recordarlo. Jesús es el único que puede compadecerse realmente de cada uno de nosotros, porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo vivió y lo experimentó. La tristeza, el hambre, el frío, el insomnio, el dolor, la pérdida de un amigo, el desprecio, la negación, la incomprensión, todo, absolutamente todo, lo experimentó Jesús. Y como Él padeció, siendo tentado también, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, o sea, a cada uno de nosotros. Quien haya participado de esta comunión de sus padecimientos, tiene entonces el privilegio también de participar de su ministerio. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Él quiere consolar a todos y a cada uno de los que sufren y lloran por las tristezas de este mundo. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Ese era nuestro texto bíblico de apertura. Quiera Dios que cada uno haya podido entender quiénes son los bienaventurados que lloran porque recibirán consolación. Todos los que podamos sentir tristeza por haber pecado, vituperado y crucificado de nuevo a Jesús, y todos los que sintamos tristeza y compasión y misericordia por los que yerran también en este mundo y están sufriendo por causa de su pecado y malas acciones. Muy bien, vamos a terminar en esta mañana cantando y escuchando las estrofas del himno Todas las promesas.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles en ellas, yo por siempre confiaré.
Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiándose que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré.
Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre Celestial, bendito Salvador, Santo Espíritu que nos conmueves y nos convences de pecado. Alabados sean en esta hora por cada uno de los aquí presentes y por todo el universo que con gratitud se presenta en este santo día para rendir tributo y adoración. Rogamos, oh Padre, que esta lección de sentir un verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado, de una tristeza que realmente nos conmueva y nos lleve a una reforma y un cambio en nuestra vida para no volver a cometer las mismas malas acciones, esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón para darte a ti el primer y el mejor lugar en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada adulto y permítenos vivir este día en santidad delante de tu presencia. Te agradecemos por todo, honramos y glorificamos tu nombre. Todas estas dádivas y estos dones los pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.
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 Jehová te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por la vida que nos ha prestado y concedido hasta este momento. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos. Y le rogamos en su misericordia, si es su santa voluntad, nos conceda la vida una semana más para tener la lección número 264 de la Historia Sagrada, titulada El Sermón del Monte, parte 3. Eso sería entonces el próximo sábado 25 de octubre de 2025. Para todos, un feliz resto de sábado. Que podamos complacernos en adorar a Dios en este santo día.
Feliz sábado.
Amén. Gracias, Santiago.
Mamá, mira, ya te miro todo esta vez. Mira, esta vez.
Bienvenido.
Gracias, mi amable. Feliz sábado.
Feliz santo sábado para todos.
Gracias.
Chao para todos. Igualmente.
Feliz sábado.
Feliz
sábado, Eric.
Feliz sábado.
Feliz
sábado.
Feliz sábado,
hermano Eric. Feliz
sábado. Feliz
sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.
Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.
Feliz sábado, Katy y Cristian también.
Feliz santo, feliz sábado, hermano Dick. Un abrazo.
Gracias.
Feliz sábado.